COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y la CIGA censura que los nuevos concursos de evacuación de transición justa del gobierno de Pedro Sánchez dejen fuera a Meirama. Los nacionalistas aseguran que esto significa que Meirama se queda sin una garantía de plena reindustrialización. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el director general de Pesca ha informado esta mañana que las ayudas a empresas pesqueras para compensar el incremento de precios a raíz de la invasión rusa de Ucrania, dotado con unos 7,5 millones de euros, serán ampliadas en caso de ser necesario. No hay, sin embargo, nuevo plazo de apertura de solicitudes. Es la 1:21. Y hablamos un martes más en los próximos minutos con el delegado de la Xunta de Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me imagino que usted también habrá visto ese vídeo que se ha viralizado con ratas en la calle Galera.
Pues por desgracia sí que lo vi.
¿Y qué le parece?
Pues me parece que es otro vídeo más que constata pues una realidad que tenemos en nuestra ciudad, que es una falta de mantenimiento y de limpieza que provoca pues que haya episodios como este, ¿no? Yo creo que las últimas semanas, aunque este fue el vídeo que quizá nos provocó pues más rechazo, nos llamó más la atención por la cantidad de roedores que actuaban, ¿no?, en el vídeo, pero la realidad es que es un continuo en todos los barrios y son muchos vecinos que continuamente están denunciando que hay presencia de ratas, que hay presencia de roedores en las calles. Yo creo que si la semana pasada hablábamos de los jabalíes y desde el ayuntamiento pues pretendían liquidar esa crisis haciendo chascarrillos y bromas sobre empadronarlos o no, pues yo creo que al final todas las soberbias caen y lo que denota todo esto es que hay una falta de mantenimiento y limpieza absoluta. Los jabalíes estaban en la ciudad porque hay zonas de nuestra ciudad con maleza que permiten que pernocten, que permiten que hagan noche ahí los jabalíes, y por eso tenemos una población de jabalíes que ya se ha establecido en nuestra ciudad. Sabemos que también hay ratas y las ratas están ya también, o sea, cuando hay muchas denuncias en muchas zonas y en el mismo momento, eso quiere decir que la población de ratas está descontrolada, y eso es por falta de limpieza y porque no se hace un control de la misma. De la misma forma, tenemos Nostián en una forma irregular, sin sellar los vertederos, incumpliendo cualquier exigencia o cualquier parámetro que queramos poner encima de la mesa. Conocíamos también lo de la perrera, de que se escapaban los perros, y además hubo un incidente donde un perro que se había escapado mató a otro perro y mordió al propietario del mismo. Pues no sé, ya son muchas cosas vinculadas con la limpieza, muchas cosas vinculadas al medio ambiente en nuestra ciudad que están de forma irregular, y yo creo que esto no se arregla con gracias ni con chistes. Yo creo que esto se arregla tomándose el tema en serio, haciendo propuestas serias, y si no saben o no conocen, que nos pregunten, que los que tenemos conocimiento técnico sobre el mismo, pues estaríamos encantados de ayudar.
Hablando de otra cuestión, el próximo lunes comienza la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID, empezando por los más vulnerables, ¿no, delegado?
Exactamente. Empezamos con los más vulnerables. Empezamos el primer día posible, según nos recomendaba o según la ventana que estableció el Ministerio de Sanidad, y lógicamente, pues ya se imaginan quiénes son la población diana, personas mayores y personas inmunodeprimidos. Vamos para eso a contar con los puntos de vacunación masiva en recintos, como habíamos hecho en campañas anteriores, a mayores también. Por supuesto, aquellas personas que están en alguna residencia de mayores o en algún centro de discapacidad, vamos a ir a vacunarlos, por supuesto, a los centros. También se va a vacunar en los servicios de atención primaria, en los centros de salud, que van a vacunar también frente a la gripe y al COVID a personas de 80 años y más, que serán convocadas a través de un mensaje de texto. Se hará vacunación a domicilio a aquellas personas inmovilizadas que pertenezcan a estos grupos de años, e incluso también en los hospitales públicos, pues se vacunarán a aquellos grupos de riesgo, fundamentalmente a los inmunodeprimidos, y luego vamos pues a habilitar, como decía, los grandes recintos, sobre todo pues a aquellas personas, a aquella población diana que consideremos. En principio va a ser para los que estén, para los menores de 80 y mayores de 60.
Hablamos también de algo importante, sobre todo para el colectivo de los autónomos. Recordamos que hay ayudas abiertas hasta casi final de mes, hasta el 29 de septiembre. ¿A qué ayudas puede acogerse todavía este colectivo?
Pues exactamente, tenemos abierto el bono autónomo hasta el 29 de septiembre. El bono autónomo es una ayuda de hasta 3.000 euros, que sobre un 80% de la inversión, y como decía, está abierto hasta el 29 de septiembre. Se hace a través de la página de la Xunta de Galicia. Es una ayuda muy sencilla, está pensada pues para comprar maquinaria, equipamiento, herramientas, equipo informático y también incluso para una pequeña reforma del local. Es muy sencillo, solo hay que presentar la solicitud y después la factura, con lo cual yo les recomiendo pues a todos aquellos autónomos que necesiten pues comprar algo para mejorar sus negocios. Estoy pensando pues una cámara de fotografía, estoy pensando algo de maquinaria o un horno o lo que sea, quisiera algo así tal, pues que aprovechen porque es el momento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante para apoyar a nuestros autónomos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que esta línea cuenta con 8 millones de euros destinado pues eso, para mejorar y consolidar la competitividad de los negocios, pero también tenemos pues 12 millones de euros que estamos destinando para el inicio de actividad por cuenta propia, y también estamos hablando, también tenemos otra línea que es de más de 1,3 millones de euros para formar y contratar de forma indefinida al primero, segundo e incluso al tercer trabajador de un negocio autónomo.
Hablando de bonos, lo anunciaba en las últimas horas el presidente de la Xunta, bono deportivo para ayudar a familias con hijos menores federados. Explíquenos en qué va a consistir esto.
Pues exactamente, ayer en la reunión que hubo del presidente de la Xunta de Galicia, donde estaba convocado todo el gobierno, consejeros, los delegados, pero también los secretarios y los técnicos y los directores generales, pues una de las cuestiones que anunció el presidente fue lo del bono el bono deportes, ¿no?, que se va a poner en marcha en el 2024. Son 120 euros para, en principio, 135.000 beneficiarios. ¿Quiénes son estos beneficiarios? Pues escolares de entre 6 y 16 años que quieran practicar deporte y que estén federados. Sabe que aquellos jóvenes menos de 16 años, esa federación es gratuita, la asume la Xunta de Galicia y le proporciona las mismas coberturas que proporciona para los mayores de 16 años, pero de forma gratuita. Pues esta ayuda que ya tenía la Xunta de Galicia para ayudar a que los jóvenes se federasen y practicase más deporte, lo que le añadimos ahora pues es esos 120 euros que va a permitir sobre todo ayudar a las familias, que a los gastos de inicio del curso escolar pues habría que añadirle, pues coincidía normalmente esos gastos pues de equipamiento para practicar deporte, y de esta forma pues lo que hacemos es, yo creo que, respaldar, seguir apoyando lo que es ese fomento del deporte y de la vida saludable entre los más pequeños.
Buena iniciativa. Hablando del deporte, también dinero para la mejora de instalaciones y material. ¿Qué partida se destina a esto y para qué?
Pues claro, es verdad que lo estábamos hablando, fomentar el deporte, hacer que los jóvenes y que las familias entiendan que llevar una vida saludable es la mejor prevención que podemos tener para muchísimas enfermedades, y además es conveniente también para el desarrollo intelectual de los jóvenes, pero eso es muy bonito decirlo, pero después hay que también tener pues unos equipamientos y clubes que estén o que permitan que se pueda hacer. La semana pasada pues visité el ayuntamiento de Carral, que están pues mejorando el césped, la piscina exterior de un recinto que tiene un complejo polideportivo donde tienen piscina, donde también tienen gimnasio municipal, y por un lado pues están mejorando ese exterior instalando pues un césped artificial antideslizamiento que drena mejor el agua y todo eso, y también mejora en la equipación deportiva del gimnasio municipal con 40.000 euros las dos actuaciones. Pero bueno, en nuestra comarca pues estamos ayudando a 12 ayuntamientos con 20 actuaciones y con una inversión pues de casi 400.000 euros. Yo creo que es la forma de ir avanzando, la forma de ir mejorando las instalaciones y también la forma pues de que se evidencie ese compromiso de la Xunta de Galicia con el deporte, apoyando a que los jóvenes hagan deporte, haciendo que sea menos gravoso para las familias, apoyando a los ayuntamientos a que modernicen y a que mejoren sus instalaciones, y por supuesto también, como todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, pues apoyando a los propios clubes para que les sea más fácil pues llevar a cabo su actividad.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y esta mañana aquí en nuestra ciudad, la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, ha avanzado que el Partido Popular va a presentar en el Parlamento gallego una iniciativa para exigir que se asuman responsabilidades por la nefasta aplicación de la ley del solo sí es sí. 56 agresores sexuales con penas rebajadas y 6 excarcelaciones son los datos de nuestra comunidad. Prado ha reprochado que no se hubiesen producido dimisiones o se asumiesen responsabilidades. Declaraciones que ha hecho previas a una reunión con representantes de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, que han reclamado plena accesibilidad en espacios sanitarios para atender sus necesidades. Al respecto, la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia ha incidido en que Sanidad deba actualizar la plataforma en el primer trimestre de 2024 para que este colectivo se comunique de forma más ágil para mejorar la prestación que reciben en servicios como las urgencias sanitarias. Y la firma gallega de moda El Pulpo ha adquirido finalmente Nanos, reivindica con esta compra que continúa con su estrategia de crecimiento dentro del mercado de la moda infantil. Según destacan en un comunicado de prensa, para este crecimiento tiene previsto un ambicioso plan de expansión en los próximos 3 años, y ahora con Nanos como marca de prestigio y gran valor para el grupo y con la incorporación de 10 de sus tiendas clave a nivel nacional. Nanos era fundada en 1963, es una marca emblemática de moda infantil. Durante más de medio siglo, en 2020, la compañía había alcanzado los 400 puntos de venta en todo el mundo, con 40 tiendas propias y una facturación de 14 millones de euros. Entre sus clientes más destacados estaban las familias reales de España, Mónaco y Holanda, y celebrities internacionales como la familia Beckham. La decisión de adquirir por parte del Pulpo Nanos se llevó a cabo después de que la compañía de moda infantil presentara concurso de acreedores en los últimos meses. El grupo coruñés, con una amplia experiencia en la gestión y distribución de marcas de moda, ve en Nanos una oportunidad para potenciar el sector y seguir impulsando la moda gallega con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad que El Pulpo asegura abanderar desde sus orígenes. El Pulpo es una empresa 100% gallega que desde su fundación en 2005 destaca por su enfoque en la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, la frescura y la calidad en sus diseños, según destacan en ese comunicado. Son casi las 2 menos 25.
Siempre olvido cómo caminar, cómo respirar. dejas tu perfume aquí.
No solo hay atascos en Alfonso Molina, día sí y día también los vecinos de Azapateira se quejan de atascos, sobre todo en las horas de entrada y de salida de los coles. Juan Manuel Sánchez Albornoz es el presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y esto es una estampa habitual en un periodo escolar, pero este año la cosa ha empeorado, Juan.
Sí, bueno, la cosa se ha complicado este año. Es verdad que todos los comienzos de curso son complejos y cada vez hay más residentes en la Zapateira y hay más gente en los colegios y universidades de la Zapateira. Lo que pasa es que este año hemos tenido o tenemos unos temas puntuales que hacen que la cosa esté empeorando.
¿Qué circunstancias están empeorando esta situación?
Bueno, pues tenemos unas obras delante del Colegio de las Franciscanas que hace que la circulación esté muy compleja. El Colegio British ha abierto una unidad al otro lado de la carretera, con lo cual están cruzando constantemente alumnos de un lado a otro de la carretera, con el peligro que supone eso. Y todo este tráfico es imposible de asumirlo en este momento por la carretera de la Zapateira, con lo cual todas las llegadas y salidas de los colegios es un auténtico caos, con el peligro de todos los niños bajando con los padres desde los coches, ¿no?
Más o menos, ¿cuánto tiempo nos podemos pasar en un atasco en horas punta ahí en la Zapateira?
Pues depende cómo te pille, pero estos días estamos hablando de media hora, 45 minutos y hasta una hora, ¿no? Depende. Ha habido momentos puntuales muy, muy problemáticos, ¿no? Sobre todo el día de comienzo del curso fue tremendo. Es que un poco la realidad, lo que nosotros hemos analizado con varias AMPAs de colegios, la realidad un poco ha cambiado. Hay mucha gente que vive fuera de la ciudad y entonces las rutas escolares ya no llegan a todos los sitios. Pues hay mucha gente viviendo en Cambre, en Oleidos, en Arteixo, y toda esa gente al final, los padres interactúan con la ciudad porque vienen a la ciudad a trabajar y dejan a los niños en coches particulares. Y eso hace que aumente muchísimo el tráfico. Entonces, bueno, esto es una realidad distinta a como era antiguamente, pues eso, que la mayoría de los niños iban en rutas, y esto hace que la carretera Zapateira, con la concentración que hay de colegios y de la universidad y este problema español de horas, poco flexibilidad, con horas muy cerradas en los horarios de los colegios, pues es tremendo, ¿no?
Bueno, y me imagino que esto enfada y mucho, ¿no?
Sí, enfada y la gente, bueno, pues empiezas el día ya un poco cabreado, ¿no? Porque dices es que esto no es una ciudad para que haya estos atascos. Entonces, hay que dar soluciones. Se han dado muchas licencias en la Zapateira, se siguen construyendo colegios, la universidad está ahí y hay que buscar soluciones. Hay viales pendientes de ejecutar que hay que empezar a hacerlos y darle solución, ¿no? La ciudad ha crecido muchísimo, ya no solo es el asfalto de las aceras del centro de la ciudad, pues nosotros también somos ciudad y queremos los servicios acordes a la ciudad en la que vivimos y pagamos nuestros impuestos.
¿Qué soluciones hay según vosotros, según los vecinos?
Pues mira, una de ellas es que creemos que es bastante fácil es aumentar las frecuencias del autobús urbano, ¿vale? El autobús urbano tiene que ser un autobús que dé mayor servicio a la Zapateira y creemos que tienen que ampliarse las frecuencias. Eso haría que muchos alumnos que ya están cogiendo el bus urbano lo cojan más, ¿vale? Eso sería una medida importante. Y después creemos que hay que hacer regulaciones, ampliar algún carril en las rotondas de la Zapateira. Ahí creemos que hay que darle una vuelta al atasco que se produce en esas rotondas, porque la evacuación hacia la tercera ronda no está siendo lo ágil que debería ser.
Estas soluciones, Juan, ya se las habéis trasladado al gobierno local.
Sí, son soluciones complejas, porque algunas requieren expropiaciones y las obras, pues, pero claro, hay que programarlas. La ciudad sigue creciendo, la Zapateira sigue creciendo. Sí, la hemos planteado, hemos tenido reuniones con ellos y el tema del autobús pues es un tema constante en nuestras reivindicaciones. Hay que aumentar las frecuencias, el transporte público tiene que aumentar las frecuencias y llegar a más sitios en la Zapateira para que la gente use menos el vehículo particular.
Aparte del tráfico, ¿qué más problemas hay en el barrio?
Bueno, sería el principal que tenemos en este momento, pero bueno, nuestro barrio tiene carencias como un barrio nuevo que es, ¿no? Muchas veces se ve, ¡oh, es que la Zapateira! Bueno, pues al final tenemos los mismos problemas que tiene cualquier barrio, ¿no? El tema de la seguridad es un tema que nos preocupa mucho. Nuestro barrio sufrió oleadas de asaltos de bandas organizadas, es un barrio peculiar, distinto, y eso es un tema, el de la seguridad, que nos preocupa mucho. El tema de la limpieza, pues es un barrio un poco periférico y que la limpieza no es todo lo que debería ser para el barrio que es, y que hay que podar, hay que cuidar, pues las zonas ajardinadas. Y después tenemos ya un problema muy concreto, que sería el de los vertidos incontrolados, ¿no? Limpiezas de fincas y vertidos incontrolados, que eso ya es algo muy específico de nuestro barrio, pues porque hay mucho incívico que tira la basura en cualquier camino apartado. Y eso es un tema que creemos que hay que atajar, porque no podemos seguir ni molestando el medio ambiente ni estropeando a nuestra zona, y aparte de, bueno, las molestias que ocasiona por olores y hasta el peligro de incendios forestales en algún caso.
Juan, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
1:41 y vamos a conocer precisamente cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y como siempre, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Fernando?
Pues a esta hora tenemos tráfico fluido en toda la ciudad, a la espera de que sea la hora un poquito más complicada, más punta, ya acercándose a las 2 de la tarde, pero de momento tráfico fluido.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Pues registrado no tenemos ningún accidente y tampoco ninguna incidencia importante a destacar.
¿Y previsiones?
Previsiones, la única que tenemos es en la zona de Sardiñeira y con Ronda Outeiro, hasta el día 29. Ahí están haciendo una canalización eléctrica, está cortado un carril y, bueno, en un principio están trabajando con semáforos de obra, es una zona a tener en cuenta, pero bueno, hay mucho movimiento que hay en la Ronda Outeiro e incluso en Sardiñeira en momentos determinados.
Gracias, buenos días.
Un saludo, hasta luego.
Y el polígono de Agrela tendrá más espacios para caminar. Hoy han comenzado los trabajos de mejora de recorridos peatonales y creación de áreas verdes. ¿Dónde? En la calle Galileo Galilei. El concello prevé delimitar un nuevo espacio para aparcar. Va a aprovechar el acceso a la calzada de una pequeña parcela sin urbanizar cerca del cruce con Severo Ochoa. Y la puerta del bajo del número 11 de la calle Galera, en la que se encuentra el origen de la presencia de ratas en esta calle, ha sido tapiada esta mañana para tratar de minimizar la presencia de estos animales en la vía pública. Después de ese vídeo que se hizo viral en la red social X, antiguamente conocida como Twitter, que todos vimos con esa cantidad de ratas corriendo por la calle de la Galera. Bueno, pues esta mañana, aparte de las medidas que ya se adoptaban ayer desde el Ayuntamiento de A Coruña, se ha tapiado esa entrada de ese bajo para minimizar la presencia de estos roedores en la vía pública. 1:43, te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Pues este martes no tenemos ninguna en la ciudad, lo más cercano, ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Perillo, en Oleiros, delante del mercado municipal, hasta las 2:30, pero también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí otra unidad móvil. Y en el mismo concello de Oleiros, esta tarde, al lado del parque, al lado de la parada de taxis de Santa Cruz, de 4 de la tarde a 9 de la noche se ubicará ahí una segunda unidad móvil. Y en Miño, en la calle Mercado, delante de del cuartel de la policía local, hasta las 2:30 también. Y por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una tercera unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangre. A día de hoy tenemos reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos dos grupos sanguíneos, A positivo y cero negativo. Y a Coruña, nuestra ciudad es una ciudad xacobea, lo saben las personas que llegan a la ciudad gracias al Camino Inglés. Con alguna de esas personas se ha encontrado por la calle nuestra compañera Noela Bau.
A Coruña es una ciudad xacobea y lo saben las personas que llegan aquí gracias al Camino Inglés. Esta mañana encontrábamos a un grupo de mujeres con sus grandes mochilas mientras se hacían una foto con la flecha amarilla situada en los cantones.
Cecilia,
Paula,
Marcela,
Patricia,
Gabriela,
Danisa.
Son de Córdoba, Argentina. ¿Y qué les lleva a cruzar el charco para realizar el Camino de Santiago?
Pasamos unos días en Barcelona, tenemos una amiga que se ha instalado ahí y dejamos algunas cositas, preparamos mochila y nos vinimos a iniciar el camino.
El Camino Inglés.
Inglés.
Sí. Salimos desde Ferrol mañana y bueno, tenemos pensado llegar a Santiago más o menos el 26 para hacerlo tranquilas, ir caminando y bueno, si hay algún lugar que nos gusta nos quedamos un poco más, recorremos y de ahí seguimos.
De todas las rutas, eligieron el Camino Inglés, era el que mejor les venía.
Bueno, porque hacíamos en nuestro país trekking, de ahí nos conocemos, somos un grupo de amigos. ¿Sí? Y cuando yo me vine a vivir aquí, las chicas prometieron visitarme y hacer el trekking que he soñado para todas, el Camino de Santiago.
Sí,
y
sí,
el Camino
sí.
Del Inglés, porque bueno, más o menos nos acomodaba por los días, la distancia sí. Y tal.
El recorrido urbano del Camino Inglés parte de la Iglesia de Santiago y sale de A Coruña por Pedralonga. Es uno de los recorridos que más crece. En julio, sin ir más lejos, la oficina de atención de Ferrol recibió a más de 2.000 peregrinos.
Hacer el Camino Inglés es una opción, pero hay muchas más opciones para esta jornada. Un día más te las contamos en nuestra agenda cultural.
Nueva semana de cine en la Filmoteca con más episodios de la serie Le Vampire a las 6 y la proyección de El espíritu de la colmena de Víctor Erice a las 8:30. Sigue además el ciclo de cine o suyos abiertos en el Fórum. A las 7 ofrecen la película gallega Matria. Tú decides cómo quieres ser cuidado, es el título de la charla organizada por AFACO en su ciclo sobre Alzheimer. Hablará a las 5 Luisa Andaluz, miembro del Comité de Ética Asistencial del CHOAC. Y continúan las actividades de la Semana de la Movilidad. A las 5 vuelve a haber jornada de puertas abiertas con el Centro Integral de Movilidad de la Estación de Buses. El Teatro Rosalía de Castro acoge Lúas de Autono, música y poesía en homenaje a Manuel María desde las 8:30. Annie Bisuit actúa a las 8 en Santa Margarita dentro del ciclo Jardín Alhambra y Nada Surf da concierto en la Sala Garufa a las 9. Se pueden comprar desde hoy las entradas para el Fanzine Fest o el espectáculo Cuarentena de Touriñán y Perdomo, ambos en diciembre. En diciembre no te pierdas el mejor tributo a Dire Straits, Great Straits en el Palacio de la Ópera, con entradas en ataquilla.com, y a las 12 se han puesto a la venta más entradas para ver a Melendi. Ha anunciado un segundo concierto en el Coliseum el 3 de noviembre. Y por último, en Oleiros para los mayores, abren inscripción para el programa municipal de envejecimiento activo.
Y el presidente de la Xunta entrega esta tarde las medallas Emilia Pardo Bazán. Las premiadas son Ejecutivas de Galicia, la jueza María Teresa Cortizas y la Fundación Secretariado Gitano. El acto va a comenzar a las 6:30 de esta tarde en la antigua fábrica de tabacos, actual sede de la Audiencia Provincial. Y la Xunta pide diligencia al Estado para actuar contra la ocupación ilegal de una nave propiedad de la Consellería de Medio Rural en el polígono de la Artística en Meicende. Recordamos que la Policía Nacional arrestaba a un hombre por intentar robar un móvil a un menor cuando tomaba algo en la terraza de un bar. Los hechos se remontan a mediados de agosto. El niño jugaba con el teléfono cuando se acercaba el ahora ya detenido y que ya ha sido puesto a disposición judicial. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y la UTE A Coruña Limpieza, el comité de empresa de esta UTE perteneciente a la central sindical STL, denuncia que la empresa concesionaria no está cumpliendo con el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de servicio de limpieza viaria de nuestra ciudad, reduciendo servicios y plantilla que vienen estipulados en esos pliegos. De hecho, denuncian que la empresa acaba de informar al comité de empresa la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 6 compañeros del turno de noche, todos ellos afiliados a la central sindical STL, queriendo la empresa, dicen, pasarlos al turno de mañana, con lo cual se dejarían sin realizar baldeos muy importantes en el turno de noche por falta de personal. Este sindicato asegura que lo han denunciado ya ante el gobierno local porque esto está afectando a la calidad de la limpieza y, por tanto, a la imagen de la ciudad. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y el portavoz del gobierno local, José Manuel Laje, será el representante municipal en las reuniones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Pendiente sobre la mesa el diseño de la futura fachada marítima. Inés Rey, alcaldesa.
Lealtad y colaboración institucional con la autoridad portuaria y con el resto de organismos públicos que están presentes en ese Consejo de Administración para sacar adelante las cuestiones que son del puerto y, por lo tanto, de la ciudad. Están, como sabe, el futuro de la fachada marítima, en el que ya este gobierno ha manifestado su voluntad de construir desde el diálogo lo que va a ser el futuro de la ciudad.
Y la Xunta pide diligencia al Estado para actuar contra la ocupación ilegal de una nave propiedad de la Consellería de Medio Rural en el polígono de la Artística, en Meicende. Desde el Ayuntamiento de Arteixo apuntan que el asunto se encuentra fuera de sus competencias, pero también piden premura al Estado para resolver esta situación.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual y mucho más. Comienza el verano de la mejor forma posible. Utiliza tu gafa de sol con lentillas diarias, mensuales o en los más pequeños con lentillas MySight de control de miopía. Frena la miopía, no frene su futuro. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovision.es. Te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Y se ha presentado esta mañana una nueva edición de la carrera en Quinoelabao.
Objetivo 10.000, la carrera en edición el 21 de octubre, convencidos de que llegarán a los 10.000 participantes. Una carrera con una misión, demostrar a través del deporte y el ocio que la inclusión hace más feliz a la sociedad. Y esto se traduce en una gran fiesta donde cada participante corre, camina, repta y supera obstáculos. Todo ello en grupo, en familia y con disfraces. Todo ello, cada quien a su ritmo y con sus capacidades. Ángel López es el presidente de Enki.
De todos los participantes, que por lo general son gente con y sin discapacidad, muchos que cuando llegan a la carrera no conocen nada de la discapacidad y después se enganchan a ello y se ve, nos lo dicen tanto las entidades como lo vemos nosotros en Enki.
La primera carrera de Enki se celebró con 1.000 participantes y este año quieren batir récords.
Ayudarnos, que queremos intentar batir el récord, ¿vale? Ya somos la carrera más multitudinaria de Galicia, pero queremos seguir siendo el referente de la discapacidad y que gente que aún falta por conocer, que hay ese material para prestar y para que se pueda incluir el deporte, que les llegue en cualquier rincón de Galicia.
En estos 10 años, Enki no se ha limitado solo a ser una carrera, también ha luchado por la inclusión en colegios o por sensibilizar respecto a la adaptación de los parques infantiles, como recordaba la alcaldesa Inés Rey.
Que os nenos e nenas con capacidades diferentes poidan xogar cos seus irmáns nos parques, nesas plazas adaptadas, serán preto de 100 actuacións, levamos xa 43, e teñen non só éxito, sino unha boa acollida e, sobre todo, esa sensación de que cabemos todos, de que todos temos o noso espacio, que temos que seguir construindo xuntos e que con pequenos pasos e con cousas que parecían imposibles e que non o son.
Los dorsales están a la venta en El Corte Inglés e toda la información disponible en enkiproyecto.com. Esta décima edición de Enki tendrá, por cierto, sorpresas avanzadas en el acto, pero no desveladas en la presentación.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Partido sábado, pero ¿cómo llegamos a ese partido?
Pues con muchas bajas, sobre todo en la parcela ofensiva, porque Barbero pasa hoy por el quirófano para resolver esa lesión que tiene en el menisco interno de la rodilla izquierda que se produjo en el partido frente a Unionistas, y se une a las bajas de David Mella, operado de una fractura compleja en los huesos propios de la nariz. Tampoco estará Jeremiah Hernández, que sabes que sigue su proceso de rehabilitación de una fractura no desplazada en el peroné que se produjo en Lugo, y además Lucas Pérez tiene que cumplir el segundo de los dos partidos de sanción que le cayeron por su expulsión frente al Teruel. Gran parte del potencial ofensivo con el que inició la temporada Imanol Idiáquez no va a estar a su disposición este sábado a partir de las 8 de la tarde frente al Cornellá, pero el Depor tiene que ganar. ¿Es verdad que hay bajas importantes? Claro, pero si hay tanto fondo de armario, si la plantilla en mayúsculas es lo que ha destacado sobre todo el director deportivo Fernando Soriano, es la que tiene que responder en estos momentos de la temporada en la que tienes pues tantas bajas en una parcela ofensiva en la que no podrás contar con hasta cuatro futbolistas con los que estabas contando habitualmente.
Pero ya estamos echando cuentas con solo cuatro partidos.
Hombre, cuentas no, pero los números no son buenos. Las sensaciones no son malas, pero los números no son buenos. Porque si tú haces solo el 50% de los puntos, que son los que lleva el Depor hasta el momento, pues no te da, ¿eh? Y son 6 de 12. Es una victoria en 4 partidos. Que sí, que mereció ganar frente al Rayo Majadahonda. Vale. Que el otro, contra el Teruel a lo mejor a los puntos también fue mejor que su rival. Por supuesto. Pero 6 de 12. Y esto va de ganar. Esto va de
por
sumar.
Por lo tanto, ¿qué nota le ponemos?
Pues yo le pondría un 5 raspado, ¿eh? Y por aquello de intentar ser buen profesor y ser el típico profesor enrollado. Porque si simplemente leo las respuestas del examen, a lo mejor le tengo que poner un suspenso. Pero como hay una evaluación continua y durante las clases, pues digamos que el alumno pues ha demostrado buena actitud, pues entonces le subo ese medio punto, ese puntito.
Dice Suso Reboredo si echas de menos a Óscar Cano.
No. No lo echo de menos, no, no lo echo de menos. Absolutamente nada, ni dentro ni fuera de las salas de prensa.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también está muy pendiente el Liceo de este fin de semana porque empieza la competición oficial con la Supercopa de España. Ya sabes que el Liceo siempre va por todos los títulos. Este año ha incorporado gente importante como la de Pablo Cancela y el proyecto que empieza a andar en esta 23-24.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 19 de septiembre y un 19 de septiembre de 1929 se inauguraba la primera oficina de turismo de la ciudad. En 1989, Portero Molina tomaba posesión como rector de la universidad y en 1990, un año después, se inauguraba el Museo de Arte Sacro de nuestra ciudad. Hoy celebramos el Día Internacional de Hablar como un Pirata. Surge de la visión romántica de la época de oro de la piratería. Se celebra en más de 40 países. Y 83 años cumple hoy Bill Medley, cantante de Righteous Brothers. Can do so much for you, still more. I need your love.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y recuerda que esta tarde presenté la Xunta va a entregar las medallas Emilia Pardo Bazán. Las premiadas son Ejecutivas de Galicia, la jueza María Teresa Cortizas y la Fundación Secretariado Gitano. Sigue Mediodía COPE. Son las dos.